Salmo 120. Salmo 120. De David muchos tenían envidia. Era un guerrero poderoso y al mismo tiempo era un fiel seguidor de Dios. Todo el mundo pudo ver la bendición de su vida, y aun cuando vivía haciendo bien a todos en el reino, bajo Saúl, siempre tenía enemigos. Las mujeres no solamente cantaban de él, como hemos visto muchas veces, sino que los hombres se hablaron de él. A veces escuchando algo, y aunque no sabían si era el verdad o no, añadieron sus propios detalles que salían de sus imaginaciones, pensando que si el rey Saúl estaba en contra de David, entonces no tenía nada de malo vomitar nuevos chismes a cada cuando. A lo mejor se creían que era parte de su deber sirviendo debajo del rey Saúl, pero ellos en muchos casos ni sabían que David ya era el ungido del Señor. David era ungido como ser siervo del Señor mucho tiempo antes de tomar el trono. En el Salmo de hoy, veremos cómo David tenía que aguantar el veneno del chisme. Versículo 1. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Esto fue la manera correcta de luchar, porque cuando la gente empieza a destruir a tu reputación con sus lenguas, tratando de defenderse, no es tan fácil. Especialmente cuando no se sabe quién inventó qué. No es nada fácil entender exactamente cómo los chismes, las calumnias empiezan. Pero Dios sabe todo esto. No es difícil para Dios ir a la raíz del problema y aplicar sus represalias. Posiblemente mucho de esto pasó antes de que David tomó el trono y no tenía realmente personas que pudieran ayudarle. Era casi solo. De todos modos, Dios nos ha enseñado que la venganza realmente es obra de Él. Si alguien quiere leer en Romanos 12, versículos 17 a 19.
No pongáis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Amén, gracias Walter. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Siempre hay una opción. Uno puede pensar, yo voy a tomar mi propia venganza o voy a pedir que Dios lo haga por mí. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entraremos ahora en unos detalles del problema de ese salmo. Pero el salmo empezó con la solución en versículo 1. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Ahora versículo 2. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Entonces ahora es claro que estamos hablando de mentiras, de chismes, de lenguas, de labios. Ese es el problema, es el tema del salmo de hoy. En la historia de la iglesia, diferentes hermanos han sufrido más, otros menos, por esa grave aflicción. Y hasta que alguien ha intentado destruir a tu reputación, tu imagen, con mentiras y con chismes, es difícil sentir la magnitud del dolor. Pero puedo doler mucho, y estudiando este salmo podemos ver cómo la víctima se siente cuando está recibiendo esa forma de ataque. Y hay que recordar, hermanos, que los salmos son alabanzas. Y es otra evidencia de que no toda forma de alabanza es alegre. Las iglesias en el pasado eran más balanceadas cuando o cantaban a los salmos como son, o por lo menos usaban los salmos como un gran ejemplo de la alabanza. Porque hay un lugar hasta para la tristeza y la angustia en la alabanza de Dios. Después de todo, Cristo citó a Salmo 22 mientras sufría en la cruz. Estaba citando una alabanza. Salmo 22:1 dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Muchos hermanos aman los salmos, leen los salmos en sus devociones porque concuerdan con los sentimientos de la vida real, la vida actual, y no de una vida de fantasías inventada por los artistas modernos con su música moderna. Versículo 2, David dice: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. David ya ha expresado muchas veces, llegando hasta aquí en los salmos, que este dolor estaba mucho a su lado. Salmo 57:4, si alguien quiere leer, 57:4. Amén, gracias, hermano Diego. Claro, los salmos son una forma de poesía, tienen una manera de expresarse. Mi vida está entre leones, no estaba hablando de leones actuales. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, su lengua espada aguda. No estaba hablando de enemigos fuera de la iglesia, estaba hablando de gente en el pueblo de Dios. Y hermano, hermana, cada uno de nosotros tenemos que considerar, leyendo esto, si nosotros también hemos caído en estas trampas de pasar historias de un hermano no sabiendo cuánto era la verdad y cuánto era una invención de otro. Porque lo que sufrió David no era por enemigos de afuera, sino de otros supuestamente hermanos en el pueblo de Dios. En el salmo que acabamos de terminar, David dijo en Salmo 119:29, aparte de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédame tu ley. 119:163, la mentira aborrezco y abomino tu ley amo. David sufrió mucho a los labios de otros miembros del pueblo de Dios. Ahora, continuando al versículo 3. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Ahora está cantando a la lengua engañosa. En sus sentimientos se sentía el deseo de una venganza, o por lo menos por un poco de justicia. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Pero solamente expresaba su rencor en su oración, en su canción, determinado a dejar la ejecución con el Dios quien dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Otra vez, versículo 3. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? En muchas partes de la Biblia se hablan de los castigos de los chismosos, especialmente cuando pasan las mentiras cuando ni saben que están pasando mentiras. Simplemente, pues, yo escuché por el hermano fulano, solamente estoy repitiendo, ni se saben que están mintiendo. Por eso, normalmente, es mejor simplemente dejar el chisme a un lado y buscar manera de no participar. Muy temprano en los Salmos encontramos esa amonestación. Salmo 12:3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Pecado de la lengua, están en todos lados. Antes en los Proverbios, Salmos, Salomón nos dijo en Proverbios 26:28, si alguien quiere leer. Amén, gracias otra vez, hermano Diego. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Esto es algo serio, hermanos, de que tenemos que considerar si deseamos vivir en un ambiente saludable, tanto de familia como de la iglesia. Y llegando al último libro de la Biblia, en el último capítulo del último libro, dice en Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Ama y hace mentira. Aquí dice que no solamente es posible participar en los chismes inventando una mentira, sino que es posible hasta amar la mentira. Amar la mentira. Esto realmente es el veneno del chisme. 3 y 4 otra vez. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Brasas de enebro. Enebro era una planta en el desierto en que se pudieran hacer saetas y hasta se pudieran quemar lentamente y quemar por mucho tiempo. Hay historias de hombres que tenían un fuego de enebro y regresaron meses después y aún habían carbones ahí quemando. Aquí David imaginaba a Dios llevando a cabo su venganza. Habla de saetas porque un castigo de Dios puede venir volando en silencio y de repente entra en tu cuerpo. Esto es lo que Job sentía cuando estaba en sus aflicciones. En Job 6:4, porque las saetas del Todopoderoso están en mí. Vienen, sin percibir, vienen y ahí están. Cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. O más tarde en los Salmos, en Salmo 64:7 dice, mas Dios herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Dios tiene mil maneras de recompensar los pecados de la lengua y ha prometido hacerlo, especialmente cuando atacan a sus siervos sin causa. Y hermanos, eso siempre fue el problema de Cristo. Cristo venía haciendo toda forma de bondad, sanando enfermos, ayudando a pobres y todos, abriendo los ojos de los ciegos. ¿Y qué pasó? Infamias, calumnias, constantemente hablaron de él, mintieron de él. Versículo 5. ¡Ay de mí que moro en Mesec y habito entre tiendas de cedar! Bueno, ¿qué son estos lugares y qué tiene que ver? Esos dos lugares eran bien lejos. Uno era muy norte de Israel y el otro muy sur de Israel. Y la mayoría creen que David actualmente no moraba en estos lugares. Era imposible morar en los dos lugares a la vez. Entre ellos había mucha distancia. Eran lugares de la gente feroz, salvaje, que ni intentaban vivir según la justicia de Dios. Los del lugar sur eran a lo mejor árabes de la familia de Ismael. Estudiamos de él en Génesis, otro hijo de Abraham, hermano de Isaac. ¿De quién dijeron? Si alguien quiere leer Génesis 16, 12. Amén, gracias. Está hablando de Ismael, era una profecía, hombre fiero. Y los musulmanes hasta el día de hoy desean estar asociados con ese hombre fiero. Los musulmanes dicen, no, nosotros no vinimos de Isaac, sino de Ismael. Y cuando hay muchos musulmanes viviendo en un lugar, puede ser bastante difícil encontrar un poco de paz. Como podemos ver en la noticia cada día, estoy hablando con el hermano Arsenio de que anoche, cuando yo levanté en la mañana, vi que en Estrasburgo, una ciudad que yo visité en Francia en abril, pues ayer un musulmán vino gritando Allahu Akbar, que quiere decir mi Dios es mejor, no quiere decir Dios es grande, quiere decir nuestro Dios es mejor que Jehová, nuestro Dios es mejor que Jesús. Estaban gritando eso y atacando con navaja a un hombre que era rabí. Para los musulmanes, normal, creen que están ayudando a su Dios, atacando a pastores, rabíes, sacerdotes, eso ya pasa casi cada día en Francia. Pero dije a mi esposa, ahí estuvimos hace meses. Pero David no vivía entre estos salvajes. Y si él no estaba ni en el norte ni en el sur, ¿qué quiere decir con ese versículo 5? ¡Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Seder! David vivía aún entre el pueblo de Dios. Pero se portaban como estos salvajes, lanzando sus chismes y sus mentiras. La Biblia dice que fue difícil, por ejemplo, para Lot vivir entre los moradores de Sodoma. Y el mismo pasó con David, intentando vivir entre los del pueblo de Dios. Segundo de Pedro 2:7. Y libró, hablando de Lot, dice de él, y Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo 5. Mucho tiempo he morado mi alma con los que aborrecen la paz. Es una obligación para cada hermano que conoce a Dios, que está creciendo en la fe, en el conocimiento de la palabra. Es la obligación de cada uno de nosotros tratar de vivir en paz con todos. Otra vez en Romanos 12 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y aquí la palabra reconoce que no es siempre posible. Porque a veces hay personas que aborrecen la paz, aún dentro de la gente de la iglesia. 6. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. La paz debe ser gran motivo de la vida cristiana. Cristo mismo llevó el nombre Príncipe de Paz. Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es lo que Cristo quiere para nosotros, una comunidad de paz. Y si no podemos siempre encontrar la paz afuera, en este mundo contaminado, por lo menos se espera encontrar la paz entre los hermanos y más que todo en la familia. Hermano, hermana, ¿tienes tú paz hoy en tu familia? Si no es así, queremos orar por ti cerrando el servicio. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 7 es el último versículo. Yo soy pacífico, mas ellos así que hablo me hacen guerra. Yo soy pacífico, mas ellos así que hablo me hacen guerra. Realmente, hermanos, hay dos grupos de personas en el mundo. Y entre esos dos grupos, Dios ha puesto a propósito una gran enemistad. En Génesis 3:15, Dios dijo, hablando a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, eso es la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso empezó un tema de que hay dos grupos de personas en el mundo. Y ese concepto aparece una y otra vez en las Escrituras. Si alguien quiere leer en Proverbios 29:27. Amén. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el camino recto. Hay cierta enemistad inevitable. Tratamos de vivir como caballeros entre todos, pero ahí está. Hay cierto conflicto que es inevitable con los de afuera. Pero eso no quiere decir que el conflicto tiene que entrar en la iglesia. Y aún menos en la familia. Dentro de las iglesias y especialmente dentro de la familia, queremos encontrar un refugio, un ambiente saludable para todos, en que todos pueden sentir cómodos. Bueno, hasta aquí el salmo y tengo unos puntos de aplicación y podemos cerrar. Antes que nada, cuando se predique un mensaje como este, es fácil para algunos pensar, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Cuál es la bronca? ¿De quién está hablando el pastor? Pero ustedes saben que pasando por un libro de la Biblia, que yo solamente trato de predicar el texto que está enfrente de mí. No salgo buscando temas. De lo que yo sepa, no hay problema. De esa forma, o contienda en este momento. Y francamente, yo prefiero hablar de ese tema cuando no hay contienda. ¿Por qué? Para evitar contiendas, en vez de echar agua sobre llamas activas. Es mejor hablar de todo esto cuando hay paz. Para que nadie responda defensivamente pensando, pues estoy bajo ataque. El pastor está hablando de mí. Es mejor tratar el tema de antemano. El mensaje es para todos. Y es para mí mismo. Yo creo que tenemos un ambiente saludable y de paz. Y es mi oración continuar así. Esa forma de enseñanza puede ayudarnos. Es como una amonestación que nos enseña de tener cuidado con la lengua. Este salmo es el principio de un grupo de salmos que todos llevan el título Cántico Gradual. Cántico Gradual. Si miren su Biblia, va a haber unos 20 salmos que todos tienen el mismo título, Cántico Gradual. Y muchos creen que se cantaban estos llegando a Israel para diferentes fiestas. Ya sabemos en la historia de Cristo, en Lucas, que Cristo fue separado de su familia, su madre se regañaba de dónde andaba y él estaba enseñando a los doctores de la ley, porque todos se subían en grupo y supuestamente cantaron ese grupo de salmos llegando a Israel. Y este salmo era el primero, porque empezando su peregrinaje no querían caer en las trampas del veneno del chisme. Porque con personas de diferentes familias, viajando todos, es fácil, cuando todo el mundo está hablando, es fácil caer en las contiendas. Y hasta José en Egipto advertía a sus hermanos del peligro, mandándolos a casa. Cuando Dios se reveló a sí mismo de sus hermanos, dijo, y eso será el último verso de hoy, en Génesis 45:24, despidió a sus hermanos, y José conocía a sus hermanos y su carnalidad. Despidió a sus hermanos y ellos se fueron, y él le dijo: no riñáis por el camino. Y eso es todo lo que Dios quiere decir a nosotros con este gran salmo: no riñáis por el camino. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por el ambiente saludable que tenemos. Sabemos que a cada cuando tenemos que chequearnos, Señor, de cómo estamos y cómo queremos mantener un ambiente saludable para nosotros mismos, para gente nueva que vienen visitando y para nuestros niños. Ayúdanos en esto, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene una petición de oración.